Muy buenos días para todos, la hora 5:03, aquí estamos como todos los días de lunes a viernes, acompañándolos desde las 5 de la mañana y hasta las 6, desde LT14 en la ciudad de Paraná y a través de los estudios, a través de la red del sistema integrado de Radio Nacional en todo el país, en 49 emisoras que nos permite llegar a todos los rincones de esta hermosa Argentina. Bueno, eso de buen día es una forma de decir, porque aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos no es muy lindo día, está garuando, no sé si se dice así, la llovizna muy finita, que molesta, que hincha un poquito, mucha humedad. Bueno, así estamos arrancando. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted?
Muy bien, muy buenos días para todos. Le faltó y que moja, y que moja también. Exacto. Si no, caminando afuera, moja.
Acá a Tomasito se le mojó el flequillo.
Ah, el arranque, viste, es con ese respeto histórico de la vieja radio, que hasta que no te saludaban no podías hablar.
Oh, seguro.
¿Te acordás que...?
Tal cual.
No podés saludar, si todavía... No podés saludar porque todavía no te saludaron. Y yo por eso te dejé pastorear nada más, porque te venía jugando. 20
años que venimos haciendo.
Bueno, saludos a los hinchas de Huracán, que... Macana, qué partido, que perdieron anoche 5-1, le ganó Libertad de Paraguay, que dio una exhibición de fútbol, lo mejor dicho, claro, no había prácticamente nadie enfrente, pero bueno, está bien, se están reorganizando y va a haber que levantar cabeza, es difícil revertir un resultado así, hacer 6 goles allá, por un lado. Y por otro lado, mira, yo te voy a dar una frase, porque hoy es un día muy especial, donde recordamos a una de las personalidades de nuestro país, que escribió alguna vez: todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. Si resurgiera San Martín, caparía a lo paisano varias generaciones demandantes. Hoy es el Día Nacional de la Medicina Social, porque recordamos a René Favaloro, precisamente. Así es que le voy a ir dedicando un par de frases a lo largo del programa para mantener viva la memoria de este hombre maravilloso, realmente maravilloso, no solamente como médico, sino como pensador, como historiador, porque admirador del general San Martín.
Vamos a tener que rescatar nuestras frases históricas, las tenemos ahí grabadas, ¿no?
Tienes razón.
Un personaje que había hecho una selección muy linda y la tenemos por ahí guardadita en alguna de esas carpetas que van quedando.
Sí, señor.
Año tras año. Bueno, ¿cómo lo viste con el tiempo? ¿Cómo lo ves ahora?
Yo te diría que va a continuar de esta manera durante toda la mañana. Después iremos viendo cómo va cambiando. A ver, fíjate en tu radar que el tuyo no falla.
Sí, pero vos sabés que no marca esto. O sea que es poquito.
No marca... tampoco. A mí tampoco. Mi satélite...
Como que estuviera sin lluvia, sin nada. Es tan suave, es una
cerca una del mediodía, muy baja. Cerca del mediodía yo te diría que tendríamos un poquito más de llovizna persistente, o más, como decimos en el campo, más tupida, esta garúa a la que te referís vos, pero sería cerca de las 12. Por lo pronto tenemos 13 grados 8 de temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, 1.9.7 hectopascales la presión atmosférica, viento del noreste a 7 kilómetros por hora, cielo nublado con una tenue llovizna.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas, la máxima prevista para hoy es de 17 grados. Por la tarde-noche, cielo algo nublado. Mañana jueves, algo nublado durante toda la jornada, 14 grados la temperatura mínima, 27 la máxima. El viernes, nublado a parcialmente nublado, 13 grados la mínima, 26 grados la máxima. Y el sábado, inestable. Probables precipitaciones, 13 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Para facilitar las exportaciones agrícolas, extendieron a un año la validez de las declaraciones juradas de ventas al exterior.
Con el objetivo de facilitar las exportaciones del campo, el gobierno nacional amplió ayer de 180 a 360 días el plazo de validez de las declaraciones juradas de ventas al exterior de productos agropecuarios.
La cuota Hilton creció un 85% en cantidad de toneladas certificadas.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que en la primera semana del ciclo 2017-2018 para las exportaciones de los cortes, la cuota Hilton con destino a Europa creció un 85% la cantidad de toneladas certificadas.
A pesar del volumen récord, el valor de esta campaña será menor al de 2015-16.
Será por la baja de los precios externos de los granos.
Así, el valor bruto de la producción se terminaría ubicando en 35.389 millones de dólares, un 1,6% inferior al ciclo anterior.
Por la caída del consumo y la exportación, las empresas avícolas recortarán 12% la producción de pollo y huevo por sobrestock.
El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech, adelantó que los criadores avícolas reducirán el 12% la producción de pollos y huevos a causa del sobrestock de los últimos meses.
Y ya que estamos recordando la Fava del Oro, por supuesto recordar que el 17 de agosto vamos a estar haciendo un nuevo sorteo en Campo en Acción, y lo recordaremos al General San Martín. Solo tienen que enviar mensaje, decirnos desde dónde nos acompañan y alguna característica de su pago. A mí me gustaría saber de la ciudad o del pueblo qué es lo que más se destaca. El 34 34 65 36 58, nombre, tres últimos del documento y alguna particularidad del pueblo o la ciudad.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
El mercado de Chicago en la jornada de ayer terminó cerrando con un saldo dispar. Para el caso de la soja y el trigo, cerraron con algunas subas que se dieron por las condiciones climáticas adversas en los cultivos de los Estados Unidos. Y en cuanto al maíz, ajustó con algunas bajas en una rueda que se caracterizó por toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Mientras tanto, en la plaza local, el mercado trabajó con valores dispares. En el recinto rosarino se dio lugar a una rueda con variadas ofertas comerciales y con un buen ritmo de negociaciones que dieron, por ejemplo, para el caso de la soja, con entrega contractual se llegaron a trabajar nuevamente a valores de 4.100 pesos la tonelada y 258 dólares por aquella mercadería puesta en el mes de mayo del 2018. Mientras tanto, el maíz, con entrega inmediata, alcanzaba ayer valores de 2.450 pesos y 150 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de noviembre. En el caso del trigo, con entrega contractual, ayer alcanzaba valores de 2.750 pesos, 175 dólares por aquella mercadería puesta en el mes de enero. El girasol, por su parte, también mostró un incremento. Con entrega contractual ayer alcanzaba valores de 300 dólares por tonelada, mientras que en el caso del sorgo, con entrega disponible, ayer se pagaba 2.100 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Me voy a Corrientes. Buen día a los hermanos correntinos. 16 grados 4 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad. Cielo despejado con niebla. La máxima prevista para hoy, 27 grados. Cielo algo nublado durante toda la jornada. Lo mismo ocurrirá mañana jueves. Algo nublado, 13 grados la mínima, 30 la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Otro ingreso, si se quiere, pobre, para promediar la semana en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Hoy han arribado hasta el momento 9.298 vacunos. Y recordamos que en el día de ayer ingresaron 5.356 cabezas, donde la demanda trabajó presionada por la necesidad. El mal estado de los caminos terminó acotando la oferta en el recinto y la venta directa también, donde los novillitos y los terneros marcaron mínimos corrientes que superaron los 2 pesos a los de la semana pasada, y en el caso de novillo terminó presentando una importante mejora por la actividad de dos grandes cadenas de supermercados que operaron en las subastas públicas. También los matarifes, que habitualmente lleva la hacienda especial, terminaron pujando por lotes de su conveniencia y ocasionaron entre todos una plaza que se caracterizó por ser ágil y firme según la opinión de los operadores de este mercado. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se obtenían en el día de ayer en el renglón de los novillos. Entre 431 y 460 kilos se pagaba un valor mínimo de 28 y un máximo que llegaba a los 36 pesos. Los novillitos de 351 a 390 kilos arrancaban con un valor mínimo de 32 pesos con 40 y lograban un máximo de 39 pesos con 20. Las vaquillonas con idéntico peso comenzaron a trabajar en los 20 pesos con 50 y llegaron a un máximo de 37 pesos el kilo vivo en pie. Por su parte, en el renglón de los terneros se partió de un valor mínimo de 29 pesos para lograr un máximo de 39 pesos con 50. Las vacas buenas, que arrancaban en 17 pesos con 80, llegaron a un máximo de 31 pesos con 20, mientras que en el renglón de toros se partió de un piso de 15 pesos para lograr un techo de 32. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Y para el día de hoy hay un arribo, hasta el momento, de 9.298 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Y Ramón, que está en Resistencia, en Chaco, y trabaja en la construcción, está preocupado por el tiempo y quiere saber cuál es el pronóstico para lo que resta de la jornada, porque también es un socio que uno no tiene en cuenta y, sin embargo, a veces te arruina el día. 15 grados 6, Ramón, la temperatura en Resistencia en estos momentos 98, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 1011.8, viento del sudoeste, cielo algo nublado con niebla, y para lo que resta de la jornada así permanecerá, con el cielo algo nublado, una máxima de 26 grados. Mañana jueves, Ramón, algo nublado, 14 grados la mínima, 30 la máxima, y aparentemente permanecerá así hasta el fin de semana.
¿Dónde dijiste?
Resistencia, Chaco.
Bueno, y hablando del Chaco, fue declarada la emergencia agropecuaria por las lluvias de los meses de abril y mayo. Y atención, rige para las siguientes zonas: San Fernando, Tapenagá, Libertad, General Donovan, Primero de Mayo, Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, Sargento Cabral, Bermejo y Libertador General San Martín. Ayer se publicó en el boletín oficial, el Ministerio de Agroindustria la declaró, es emergencia y o desastre agropecuario para los sectores agrícola, ganadero, hortícola, apícola y aquellos que son agricultores familiares. Bueno, los que estuvieron afectados por esta situación se deben presentar con certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conte que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos que está previsto en la normativa siguiente. Bueno, lo que permite esto, lo hemos hablado muchas veces, es que las instituciones bancarias nacionales, oficiales, la Administración Federal de Ingresos Públicos, bueno, permitan o le extiendan una exención en algunos casos, o la prórroga para el pago de las obligaciones fiscales. Bueno, nos vamos a ir a Jujuy. El amigo Cristian Palleiro, que hoy nos acompaña en la operación técnica, ya nos conecta con Daniel Reynoso desde Nacional San Salvador de Jujuy.
Buenos días a toda la Argentina, saludamos desde LRA 22 Radio San Salvador de Jujuy a todo el país en esta mañana. En esta oportunidad destacando novedades desde el sector productivo de nuestra provincia, dos sectores que han tenido novedades en las últimas semanas. El primero, el sector azucarero, con el inicio oficial de la zafra en el ingenio La Esperanza. De esta manera se han mostrado las bondades para dar inicio a lo que es este ciclo, pero a la vez también destacando algunos inconvenientes que han tenido desde el sector gremial y hasta inclusive con terciarizados desde los cuartas. Producto de ello es que van a visitar este ingenio en el transcurso de la semana funcionarios del gobierno provincial. El otro es el sector tabacalero, ya que en la jornada de ayer visitaron la Cámara del Tabaco de Jujuy un equipo técnico del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Al respecto, nos comenta su titular, el doctor Pedro Pascutini.
Creo que el hecho de que él haya podido tomar vista personalmente de todo lo que es Latitud Sur, la lucha antigranizo, todo lo que hace a la estación experimental La Posta, lo que es la cámara, y todo lo que vemos, le hemos podido mostrar del sistema productivo de Jujuy, ha sido muy importante. Venimos trabajando en sintonía y el hecho es que hoy podemos tener el programa precisamente de los productores para recibir los recursos por el resto del año ha sido aprobado, por lo tanto creo que es una buena noticia y entendemos que ese es el camino en que debemos seguir, con diálogo, siempre tratando los temas con una agenda, con prioridades que correspondan, y a partir de ahí siempre viendo cuál es el rumbo que debemos seguir con previsibilidad.
Además, se garantizó para este sector en las próximas horas el desembolso del dinero que pertenece al Fondo Especial del Tabaco, que proviene desde Nación. Dinero que va a servir como oxígeno para los medianos y pequeños productores del tabaco. Informó desde Radio Nacional San Salvador de Jujuy, Daniel Reynoso, agradeciendo este contacto y deseando que tengan un buen día.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Sí, gracias, Daniel. Igualmente para todos ustedes en Jujuy, en San Salvador, 11 grados 8 la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, nublado con niebla, y para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, 19 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Mañana jueves, nubosidad variable, 14 grados la mínima, 29 grados la temperatura máxima.
Atención, Misiones, este mes de julio, 376 productores forestales van a cobrar los planes de por un monto de más de 26 millones de pesos. Estamos hablando de los planes que están incluidos en el marco de la ley 25.080 y también la 26.432. El Ministerio del Agro y la Producción de Corrientes informó a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal que los que están incluidos en los planes forestales van a poder recibir este aporte para lo que es los que tienen plantaciones, que comprenden unas 14.850 hectáreas.
Y hablando de deforestación, la 12ª edición de la Feria Forestal Argentina fue declarada de interés parlamentario. El Senado de la Nación declaró su beneplácito por la celebración de esta 12ª Feria Forestal Argentina, que se va a realizar del 21 al 24 de septiembre en el Parque del Conocimiento de Posadas, de Misiones, y esta iniciativa fue impulsada por la senadora Sandra Jiménez, quien fundamentó que es de destacar el valor agregado que aporta esta feria al turismo en Misiones, y es el escenario en general para generar contacto y buenos negocios desde el empresario más chico al más grande.
Muy bien, ya que estábamos en Misiones, me voy a Puerto Iguazú, 14 grados 8 la temperatura, 100% de humedad, visibilidad 20.000 metros, cielo despejado para lo que resta del día, cielo algo nublado, máxima 29 grados, mañana jueves algo nublado, 18 grados la mínima, 28 grados la máxima, y le mando un saludo a Justo José Ocaranza, que está ahí en el Duty Free. ¿A dónde vamos cuando queremos
traernos algún... no está, me
dijeron. No, porque vive yendo y viniendo, viajando.
Está en una feria en San Pablo.
Sí, señor. Exactamente.
Oriundo de Viale.
Oriundo de Viale. Compartimos el servicio militar obligatorio y, por supuesto, las anécdotas son larguísimas.
Como un salame de campo.
Exacto, que a medida que lo vas cortando va apareciendo el
sabor. Con grandes personalidades hizo usted el servicio militar obligatorio, ¿eh?
Total y sí, absolutamente, sí. Sinceramente, sí, grandes sí. Figuras de la historia oscura. Pero basta. 5 de la mañana, 20 minutos, los saludamos al chino.
Al chino, por supuesto. Siempre está el chino.
Sí, no. Bueno, chino, un abrazo para vos y aquí en Estudios Centrales de LT14, el señor Cristian Palleiro. Pequeña, breve pausa, ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción. Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana despertate, un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional.
la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala,
por FM 93.9.
WhatsApp Nacional
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Muy bien, seguimos con más información y que tiene que ver con un trabajo que hicieron los expertos economistas del Instituto de la Economía Argentina y Latinoamericana. Es un instituto que depende de la Fundación Mediterránea, que bueno, tiene trabajos sobre distintas economías regionales. Bueno, Jorge Day, uno de estos especialistas, estuvo hablando con nosotros acerca de los productos de valor agregado que todavía logran participar y aumenta su participación en el mercado internacional. Se trata de la harina de soja, los vinos y el aceite de oliva. También charlamos de otros temas que hacen a la realidad económica de las empresas argentinas.
De dos cosas. Por un lado, de esto, que en Argentina los costos en dólares cada vez son más altos. Es decir, por ejemplo, nosotros acá estamos en Mendoza y vemos que mucha gente cruza Chile porque le resulta más barato comprar allá. Y por otro lado, cuando uno ve los datos del mundo, ve que el mundo sigue comprando más cosas. Crece a menor ritmo, pero sigue comprando más cosas. Entonces, sí, Argentina es más cara y le cuesta exportar, y el mundo compra más. Entonces, lo que uno empieza a ver es que hay una sustitución. Es decir, el mundo no está sustituyendo. Compra más, pero menos de Argentina. Así que está comprando a otros países.
¿Y por qué nos quedamos fuera de competencia nosotros?
Bueno, podemos decir dos cosas. Por un lado, lo que recién comenté de los costos altos en dólares, la política que se ha aplicado hace un buen tiempo ha sido muy expansiva en el gasto público. El aumento del gasto público te genera aumento en precios internos, lo que es lo mismo decir en altos costos en dólares. Eso te diría que sería lo principal. La otra es más de la política que se aplicaba, por lo menos hasta el gobierno anterior, que era, diría, como que le complicaba. Era una política, no sé cuál era el objetivo, pero por lo menos le complicaba la vida a los exportadores. Lo vieron mucha gente de Córdoba, Santa Fe, con el trigo, digamos, es decir, cupos para exportar, las retenciones. Entonces, todo eso desfavorecía exportar. Entonces vos tenés costos altos en dólares y políticas anti-exportadores, obviamente se traduce en que sustituyen.
Pero también hubo algunas radicaciones industriales o plantas industriales que se instalaron por esa exigencia que tenía el gobierno anterior, el caso de las metalmecánicas vinculadas al sector agrícola, las fábricas multinacionales que se instalaron del grupo Fiat en Córdoba para, bueno, por lo menos hacer un proceso de armado de cosechadoras, de algunos tractores. Eso también generó esa situación de como un castigo a la compra de productos argentinos.
No, a ver, ¿cómo es la cosa? El análisis de eso está pensado más en lo que serían economías regionales, más agroindustriales. Pues ahí, cuando aparecen los productos, son tipo trigo, vino, peras, todo ese tipo de producción. Por otro lado, en esa razón, como que en la parte industrial hubo como una promoción, y en ese sentido ahora se han visto beneficiadas. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo que es agropampeano, el trigo tenía fuertes retenciones, tenía este cupo para exportar, y se eliminaron. Entonces tenés un mayor movimiento en ese sector que demanda productos maquinarias. Entonces vos tenés un repunte en el sector agropampeano que se convalida con las mayores ventas agrícolas.
Correcto. Los biocombustibles sí han logrado un posicionamiento en el mercado internacional.
Sí, ese sería como un caso especial. Lo que yo te digo, lo que está presentado en informes más sería lo que era tradicional. Algunos productos como que pasaron a ser como nuevos productos exportadores, obviamente se han mejorado, que es el caso del biodiesel.
Exacto. Y ustedes detectan que, por ejemplo, harina de soja, vino, aceite de oliva, hoy por hoy han podido aumentar su participación.
Bueno, a ver, en algunos sí, vamos por un lado. El aceite de oliva es un producto cuya su participación sube, baja, siempre está en un nivel estable. Ahí tiene que ser un aumento, pero diría como que es leve. En la parte de vinos, me parece como que el impacto fue se demoró. A ver, los datos que uno muestra ve que hasta el 2010 la participación argentina crecía y que en montos después eso se estancó y en cantidades cayó. ¿Qué significa? Que es lo que más o menos comentan las bodegas, que ven que que las exportaciones se han podido mantener, pero vendiendo cada vez precios vinos más caros. El gran volumen de esos vinos generalmente son de precios medios, y en eso se ha perdido mercado. Es decir, como que se ha ganado mercado en vinos caros, pero se ha perdido en vinos medios, donde está el mayor volumen.
La ubicación geográfica de Argentina es un condimento también para lograr tener un menor costo de inserción de productos a nivel internacional en los países más desarrollados.
Y lo decir la ubicación
y por la distancia y costo de flete.
Sí, a ver, es como que habrían dos tipos de distancia. Una es la que quizás comentas vos, Argentina, lejísimo de los distintos países que compran, salvo de Brasil, digamos, pero lejos de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Y después tenés las economías regionales de Argentina que están lejas de los puertos. Entonces, por ejemplo, está el caso de vinos o de frutas. En vinos estás en Mendoza o en San Juan y hay que llevar el vino a Buenos Aires o hay que llevar a Santiago de Chile, a Valparaíso, en Chile. Entonces tenés que recorrer unas distancias. En cambio, el vino chileno, siempre la tienda se encuentra cerca de los puertos. Sí, por ejemplo, nosotros en vinos hay que recorrer 1000 kilómetros para llegar al puerto de Buenos Aires, en Chile hay que recorrer 100, 150 kilómetros para llegar al puerto de Valparaíso. Entonces tenemos esas dos distancias, tanto con respecto al mundo como las que tenemos internamente.
Jorge, y bueno, lo último, este gobierno obviamente que ha, por su composición y por sus ideas, acompaña todo el proceso de generar negocio, ¿no?, y oportunidades. ¿Qué factores son los que deberían influir más adelante? ¿Qué tareas hay por hacer para mejorar ese performance exportador argentino?
Bueno, a ver, el gran problema que tenemos es que la Argentina está cara en dólares. Ese es el gran problema. Y daría la impresión, los pronósticos muestran que se mantendría cara. Entonces, el trabajo del gobierno es decir, bueno, ¿cómo hacemos para ir reduciendo costos? Que hay tareas muchísimas, y está la reducción de impuestos, que implica moderarse en el gasto público, hay reducción en los costos logística, es decir, en la parte de puerto creo que hay mucho por hacer, habría que revisar regulaciones y eso hace aumentar los costos. Creo que hay material suficiente para trabajar. Mi impresión es que eso va a ir obviamente a un ritmo mucho más lento, no son soluciones que se logran en forma rápida.
Jorge, se habla mucho del costo laboral. ¿Es necesario mantener o reducir salario o este costo para ser más competitivo también?
Mira, a ver, hay que aclarar que una cosa es el salario que recibe el trabajador y otro es el costo salarial que incluye los impuestos, el problema de los juicios, industria del juicio. Entonces, habría que trabajar en esa segunda parte. Vos tenés, hay sectores que son poco intensivos en mano de obra, como todo el agro pampeano, entonces no notan los costos en dólares, lo notan menos. Otro caso, como el de la fruta, que es muy intensivo en mano de obra, la verdad es que los costos en dólares, los costos de mano de obra, se nota más, entonces se ven más perjudicados. Creo que también habría que trabajar por ese sector.
Muy bien, Jorge Day, integrante del equipo económico del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, ha sido muy amable, muchas gracias.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Hoy te toca el turno a un festival que es el Festival del Chamamé en la provincia de Entre Ríos. Ayer hablamos de Diamante y el Festival de Jineteada y Folclore, la reina de las jineteadas, como se denomina habitualmente, para muchos la más importante del país. Hoy nos vamos al centro norte de la provincia de Entre Ríos. Y hablar de federal, y uno no sabe por dónde empezar. Lo pudieron disfrutar también en esta temporada a través de la televisión pública, aunque la lluvia arruinó parte del espectáculo, pero la gente dijo presente como lo hace siempre, porque es una fiesta tan enraizada, una fiesta tan importante además, y que tiene tantas características. Primero y principal, ese predio, ese lugar hay que tomarlo como ejemplo para el resto de las fiestas en la provincia de Entre Ríos. Es modelo, porque a medida que pasan los años y cambian las administraciones, sin embargo las comisiones que manejan, administran ese festival, conservan siempre el mismo espíritu, son total y absolutamente independientes. Tiene su propia clínica dentro del predio. Yo cada vez que voy a hacer la transmisión con Entre Ríos de fiesta, recorremos la provincia, encontramos siempre algo nuevo, siempre hay una novedad. Pero dentro de las características, la primera vez que llego, entro y había un tráiler estacionado al lado de las cantinas, un tráiler enorme con un equipo frigorífico encendido. Entonces yo pasé al lado, no le di mucha bolilla, no entendía de qué se trataba. Cuando vuelvo le pregunto a uno de los muchachos, le digo, ¿qué tiene adentro ese tráiler? ¿Los chorizos? ¿Cómo los chorizos? Sí. Hay una fórmula especial que se hace, es el chorizo exclusivo de esa fiesta, de ese festival. No es lo más importante, pero quiero destacar una nota de color. Entonces le digo, ¿cuántos han vendido? Es el récord que hemos tenido en una noche, vendimos 10.000 choripanes. ¡10.000 choripanes! Una cosa increíble. Bueno, es un festival único, sinceramente único, con una historia tan grande, tan grande. Por él han pasado absolutamente todos los artistas de renombre nacional e internacional. Hay una bailanta que se desarrolla en la pista Hormiga Negra, donde la gente, yo no podía creer, plena siesta, 2 de la tarde, 40 y pico de grados de temperatura, más lo que se suma cuando entran a bailar, y yo dije, no puedo estar acá. Vos sabés que a los 10 minutos, a los 5 minutos, te olvidás dónde está la música, el ambiente, lo que eso genera, la competencia por la vestimenta de la paisana y el paisano. Es una fiesta única, increíble. Invitados todos, y por supuesto ayer hablábamos de que cada escenario tiene un dueño, tiene un nombre. En el caso de Diamante era Carlos Santamaría, y en el caso de Federal es un homenaje que se rindió, pero a poquitos días de haber tomado la idea de comenzar con un festival en Federal, moría Ernesto Montiel. Así se llama el escenario, y hoy lo recordamos al propio Ernesto Montiel.
En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron.
Aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, Corrientes, Verón de Astrada.
Y de Paso de los Libres, el general Madariaga.
Thank you.
Don Ernesto Montiel haciendo General Madariaga, y por supuesto la invitación está hecha para todas las fiestas de la provincia de Entre Ríos, en este caso Federal, Festival Nacional del Chamamé.
Hace unos días atrás comentábamos la preocupación de las empresas que están nucleadas en la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos por el aumento en la importación de estos productos, fundamentalmente agroquímicos terminados, ya listos para usar, porque bueno, había aumentado considerablemente el volumen en lo que respecta a los años anteriores, de los 56,9 millones de litros que se importaron en el 2015, en 2016 fueron 71 millones 100 mil, y la estimación de la Cámara es que para este año también iba a aumentar otro más de un 30% más. El grueso de estos productos terminados está viniendo desde China, y bueno, pese a todo lo que se ha dicho de algunas políticas del gobierno anterior, ya se está evaluando en el gobierno actual poner límites a las importaciones y utilizar algunas medidas que son de, podría decirse, de carácter técnico, las típicas trabas que muchas veces los productos argentinos sufren cuando se intenta ingresar a otros países. Bueno, se empiezan con algunas medidas arancelarias o trabas de todo tipo que limitan este comercio libre del que tanto se habla, y que todos los países lo hacen porque obviamente defienden su industria local. Bueno, ya se anticipó que van a hacer algún tipo de controles con medidas técnicas para defender la industria nacional de fertilizantes y agroquímicos. Bueno, ya estamos en las 5:40, mi amigo.
Sí, querido, ya le doy pie para que los muchachos hagan lo que saben, y lo hacen maravillosamente bien. Antes, un saludo. Amigos, buenos días, que tengan las mejores de las jornadas, un muy buen miércoles. Bueno, gracias por el saludo en el día de ayer a mi ciudad hermosa de Río Grande. Ayer en su cumpleaños, la ciudad nos regaló las mejores imágenes de su naturaleza. Un amanecer hermoso y una tarde bellísima. Gracias, dice Alberto, un saludo a la distancia, y la verdad es que nos envía las fotos y son impresionantes. Camino a Ushuaia y un amanecer maravilloso. Ahora sí, 5:40... Nos vamos por un ratito, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas.
Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los riojanos.
Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de
poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del Pabellón Verde en este estudio móvil.
Del autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Ahora 5:42 minutos, tenemos más mensajes.
Recuerden ustedes que el día 17 de agosto vamos a estar haciendo un nuevo sorteo. Se va otro mate, vaya a saber a qué parte del país. Así es que envíen mensajes al 34-34-65-36-58. Buen día. Dice, están matando al pueblo trabajador. ¿Qué dice?
Van cerrando 3.000 empresas. Godofredo desde Nogoyano, dice.
Gracias, Godofredo, por el mensaje. ¿A quién más tenemos por acá? Bueno, muchos amigos que siguen comunicándose y participando precisamente del sorteo del próximo 17, como Leo, que es el uno de los últimos ganadores del segundo premio, que ya está con corbata en Concepción del Uruguay. No él, el perro se llama Corbata.
Vos sabés que hace unos días atrás, Daniel, creo que lo comentaste vos, sobre el tema de la aparición nuevamente, después de muchos años, de las langostas, ¿no?
Señor.
Siguen apareciendo.
Siguen apareciendo, empezaron en Chaco, Santiago del Estero, creo que pasaron por Córdoba también, y ahora hay una aparición en la provincia de Santa Fe. Si bien no se reportan daños de importancia, sí, considerable, esta plaga sigue apareciendo. En el día de mañana, Dios mediante, intentaremos comunicarnos con alguien de Senasa o alguno de los, las comunas, o alguna de las comunas en las cuales habrán tienen estas apariciones, para ver cómo se presentan, si se puede prevenir o si se puede tener algún paliativo para cuando aparecen. Así que vamos a intentar en el día de mañana conversar con
ellos. Ya lo intentamos otra vez y nadie quiso hablar. Creo que
no era la importancia, en cierta manera.
Exactamente. Pero bueno, los productores hoy con los celulares que se puede filmar, suben videos por todos lados, así que evidentemente langostas hay.
Y las noticias siguen apareciendo. Y es algo que parecía extinguido de hace algunos años a esta parte, pero bueno, en este momento, producto de cuestiones climáticas, por un lado, y algunas otras que no conocemos, que vamos a intentar desandarnos en el día de mañana, siguen apareciendo.
Bueno, recién este mensaje que mandaba Godofredo sobre las empresas que se cierran, bueno, evidentemente hay muchas empresas que están afectadas por la caída del consumo interno y otras por las importaciones. Recién comentábamos el tema de agroquímicos y fertilizantes. Hace unos días atrás, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, estuvo en Buenos Aires haciendo gestiones en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, estuvo con Miguel Brown, que es el titular de la Secretaría de Comercio, y Ricardo Negri, que es el Secretario de Agricultura de la Nación, para analizar la situación casualmente de las empresas que están instaladas en la provincia de Tierra del Fuego. Recordemos que Río Grande, que siempre tenemos imágenes de esta bella ciudad del sur argentino, tiene un parque industrial con muchas empresas radicadas, muchas de ellas del sector tecnológico, pero también empresas vinculadas a lo que es el procesamiento de agroquímicos. Bueno, la gobernadora estuvo allí mostrando su preocupación porque evidentemente esto genera que haya un parate en alguna de estas empresas. Los que siguen tienen otra expectativa, no tan fuerte, pero bueno, por lo menos para hablar algo positivo, son los citricultores, ¿no? Porque finalmente comenzó a exportarse a Brasil cítricos argentinos. Recordemos que Brasil hace pocos días habilitó nuevamente, después de varios años, a los cítricos argentinos para ingresar a este mercado. Nosotros estuvimos charlando con el titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Fernando Borgo, que nos habló sobre, bueno, por supuesto, las expectativas de llegar con frutas al mercado brasileño.
Bueno, genera expectativas porque era uno de los de las gestiones que veníamos haciendo últimamente desde la institución, la reapertura del mercado de Brasil, que lo creíamos muy importante, así que celebramos la noticia y bueno, como te digo, sí, genera expectativa.
¿Esto puede un poco descomprimir lo que es el mercado interno actual?
A ver, tampoco hay que crear falsas expectativas. Se reabrió un mercado muy importante. Hoy día se mandaron 22 toneladas, es un container, no es una gran cantidad. Se están haciendo se están haciendo ahora, queda en manos de la parte comercial, se están haciendo vínculos y hay que ver qué grado de efectividad tienen los negocios, pero o sea, los valores que se pagan por esta naranja que sale hacia San Pablo, ¿son razonables para la empresa? Y bueno, a ver, eso es lo que queda ver y aceitar y charlar de aquí en adelante, que es justamente la parte comercial. Hoy los valores son muy justos, los márgenes son muy chicos, porque nosotros tenemos costos altos para exportar y además Brasil está en una situación económica también un poco compleja, que hoy no es el mejor marco para hacer vínculos comerciales, pero bueno, es todo, o sea, es muy bueno que se haya abierto el mercado y que esté la posibilidad y bueno, yo creo que los beneficios se lo irán viendo más el año que viene que este año. Hoy ya estamos más de la mitad de la zafra, quedan muy pocas variedades para poder hacer negocios, pero bueno, con lo que queda se trabajará.
Antes de ir a la situación que viven ustedes aquí, ¿cuál es el potencial en cuanto a demanda que tiene Brasil? ¿Cuántas toneladas se exportaban antes? ¿Cuál es la perspectiva que podría llegar a haber de colocar productos en ese mercado?
No, a ver, Brasil consume mucha fruta, es un mercado, un país con mucha gente, hay muchos consumidores. Si se puede entrar con buenos precios, seguramente la demanda puede ser muy grande. Pero eso tiene que ver mucho con las situaciones económicas de los dos países, con un montón de cosas con que se pueda trabajar. A ver, hoy nosotros tuvimos el martes pasado en una reunión en Senasa en Buenos Aires, una reunión de Corenea, toda la zona del NEA, tratando distintos temas fitosanitarios, y nos comentaban la rigurosidad que hay en la fiscalización de la entrada de esta fruta al mercado brasileño. O sea, son un montón de cosas las que tienen que alinearse todavía para decir que es una muy buena posibilidad. Hoy es una alternativa interesante, pero tiene muchos requisitos, no está fácil para poder exportar.
Fernando, ¿cuál es la logística que se utiliza, cuál es el medio de transporte, quiero decir, para llegar de forma más competitiva al mercado brasileño, a los principales centros de consumo?
Bueno, hoy, como fue con este viaje que ingresó, fue a través de las aduanas del sur de Brasil, o sea, del norte de nuestro país, y fue a través de camión. Y todo lo que es centro y sur de Brasil seguramente será vía camión. Y quizás lo que sea el norte de Brasil convenga hacerlo vía barco. Son distancias relativamente cortas por ahí, seguramente no son grandes buques lo que se necesite para llegar ahí, y la logística está más al alcance de la mano que por ejemplo llegar a Medio Oriente o a China o hasta el mismo Europa. Seguramente habrá más de una alternativa, pero todas esas aparecerán cuando se aceite un poco el negocio y se fortalezcan un poco los vínculos comerciales con el país de Brasil.
Bueno, vos decías que ya se está prácticamente finalizando la zafra. ¿Cómo es el balance que se ha hecho o que se puede llegar a hacer preliminarmente en cuanto a, bueno, al resultado? Los pros y los contras.
Sí. A ver, se finaliza un poco la zafra de exportación. Hay variedades, o sea, las variedades exportables sí, ya estamos medio terminando. Después lo que es mercado interno, no tenemos hasta fin de año, principio del otro, fruta de esta zafra, ¿no? Y bueno, lo que se analiza, fue un año bastante complejo, quizás en precios por ahí un poquito mejor que lo que fue el año pasado, mejoraron algo los precios, pero también hay que tener en cuenta que nos subieron varios costos, hubo paritarias y subió el costo de la mano de obra, hubo aumento de tarifas, ya sea de combustible, de energía, peaje, o sea, como mejoró el precio, también aumentaron los costos. Y hay que tener en cuenta que los precios mejoraron porque se estima que hay un 20% menos de producción que el año pasado, por lo menos un 20% menos. Entonces eso hace que haya un poquito menos de oferta y hayan mejorado un poquito los precios, pero la demanda sigue muy compleja. Es fácil para que se llenen los mercados de fruta, no hay una demanda sostenida, entonces no es un año bueno, sí, un poco mejor quizás que el año pasado, pero todavía hay muchísimas cosas para solucionar.
Muy bien, hasta ahí Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citro, un panorama del mercado internacional y también del consumo interno. Mejoran los precios, pero porque cayó la producción, y también hay mucha oferta de fruta porque obviamente hay un mercado interno bastante deprimido. 5:54 ya, ¿eh?
Sí, señor, estamos llegando prácticamente al final, así es que antes de irnos me voy para Rosario, 12 grados 9 la temperatura, cielo cubierto con llovizna para lo que resta de la jornada. Por la mañana lloviznas, por la tarde-noche vientos moderados del sector norte con ráfagas, la máxima 15 grados, mañana jueves 14 la mínima, 27 la máxima, nubosidad variable, cielo algo nublado.
Bueno, un agradecimiento muy especial al amigo Javier Tavares, un querido artesano local, que es quien nos diseña los mates y está inscribiendo el nombre del amigo jujeño que, bueno, se lleva el mate, creo que lo termina hoy, y
sí,
viaja para precisamente para San Salvador de Jujuy.
Bien.
Así que bueno, en unos días va a estar allá.
17 de agosto hacemos el próximo sorteo, que también, por supuesto, incluye un mate. Así es que el sabor entrerriano va a recorrer el país. Solamente tienen que enviar mensaje, número de documento, nombre, alguna particularidad de su pueblo, al 3434-6536-58.
Hablando de mate y de selva, ¿alguno de ustedes conoce la selva barbacoa?
Sí. La he probado, digamos, la he tomado, sí.
Es una variedad, viste, que algunas marcas la tienen, muy poquitas.
Sí, la verdad que, bueno, ha causado mucha sensación en lo que fue la Feria Caminos y Sabores. Aparentemente es un sistema de secado ancestral que utilizaban los guaraníes hace 400 años.
Tiene un sabor ahumado.
Y gracias al apoyo del INTA, un grupo de cambio rural que integra aproximadamente 62 productores y 16 secadores familiares de Oberá Misiones, han rescatado esta tradición. Seguramente nosotros vamos a intentar comunicarnos con alguien de esta gente para que nos explique el proceso y para saber el mercado, que es realmente muy importante en el día de mañana.
12 de julio de 1780 nace Juana Azurduy, que quedó plasmada la pluma de Félix Luna, la música de Ariel Ramírez y la voz inolvidable de ella.
El español no pasará. cañón. Préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra un azúcar, amarú, tierra en arma que se hace mujer, Amazona de la libertad.
Quiero... Recuerdo, por supuesto, a nuestra heroína máxima, Juana Azurduy, una de nuestras heroínas.
Mientras te quieran ver el hermoso monumento que está detrás de la Casa Rosada. Sí, todavía lo pueden ver. Espero que no lo trasladen. No lo trasladen para poner el helipuerto allí, ¿no? Presidencial.
Esperemos que quede así.
La legislatura porteña ya lo autorizó.
12 de julio, hoy es el día de la paternal del barrio La Paternal. Le mandamos un saludo al barrio. Cada barrio tiene su día. Hoy, 12 de julio, es la paternal y, por supuesto, doble saludo.
¿Qué equipo de fútbol hay en
la paternal? El Chino Yuy. El ascenso, por eso decía. Vamos.
Bueno, nos vamos ya.
Chao.
Tan lindo el programa. Sí. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Volvemos mañana a las 5. Quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Gracias.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.